Hoy se realiza una reunión para prever medidas por el tema del presupuesto. Muy buen día, Gabriel, ¿cómo estás?
Buen día, Gladys, buen día a la audiencia de Radio Unión. Muy bien.
Gracias por atendernos, Gabriel. A esta hora de la mañana estábamos queriendo informarnos de qué se trata esta reunión, cuáles son también las medidas previstas en ese sentido del presupuesto.
Bueno, primero que creemos que es una desatinada decisión política del gobierno, quizás muy coherente con sus intereses y no precisamente con lo que enuncia como argumento para el veto total. Nosotros estamos afectados no solamente por lo que tiene que ver con el ajuste de salario. Si uno mira el presupuesto es un comparativo con relación a lo que podría estar en vigencia, la del año 2016, principalmente la afectación tiene que ver con inversión en general y en particular infraestructura de los fondos provenientes de llamados fondos de excelencia. El Ministerio de Educación ha tenido aprobación de varios proyectos como incorporación de las nuevas tecnologías, las mismas becas que están enunciados y publicitados por el gobierno, de igual manera lo que tiene que ver con la infraestructura y el equipamiento. Nos asombramos bastante y nos escandalizamos cuando se cae o un ventilador o la muralla o la pared de una de las aulas o los mismos techos, y esto va a continuar evidentemente con por esta decisión política que fuera tomada por el Ejecutivo. Hoy nosotros los dirigentes de las organizaciones, de las instituciones afectadas por este presupuesto, por este veto al presupuesto, nos unimos en el local de Citranda a las 9 de la mañana para articular medidas que nos lleve sobre los posibles escenarios, tanto sobre el escenario más problemático que sería, o más dificultoso que sería, la de la aceptación del veto, que probablemente eso es lo que se va a estar dando según lo que tenemos como sondeo, digamos, de parte de los miembros de la Cámara de Diputados. Pero como son decisiones políticas, bueno, alguna decisión política nos puede sorprender favorablemente con el rechazo, por ejemplo. Y luego, evidentemente, si se produce el rechazo, bueno, luego que en el Senado haremos también la tarea necesaria para que pudiera la misma línea que creemos se va a estar ratificando la Cámara de Senadores. Y por otro lado, bueno, nosotros que entre el sector propiamente del magisterio también nos vamos a reunir, no solamente para que tengamos una acción a nivel de la capital, sino a nivel nacional, y no descartamos desde luego ninguna de las medidas en el transcurso del año y en coordinación también con los otros sectores de trabajadores. O sea que hay que considerar que también el funcionariado público en general no ha sido considerado el ajuste otorgado desde diciembre al sector privado, y por cierto ya serían a partir del inicio del año 2017 el segundo mes que los compañeros funcionarios públicos que hoy están con salario mínimo anterior a la aplicación de diciembre también estarán con este reclamo de incorporación al presupuesto o en una ampliación en el presupuesto para que se considere este derecho fundamental, cual es el de que por lo menos se perciba el salario mínimo. Y nosotros como trabajadores de la educación, como te dije al inicio, el perjuicio es más grave aún de lo que significa el ajuste de salario.
A ver, realmente el Ejecutivo aparentemente juega su propio partido, bueno, al igual que los trabajadores. En este sentido, se habló en un momento dado de que esto se podría aprovechar para sacar mejores condiciones en cuanto a los aumentos, considerando que los que se habían aprobado en el presupuesto que hoy está vetado, no fue el que realmente solicitó el sector de los trabajadores.
Bueno, evidentemente que en el caso de los sectores más afectados, sea salud pública, nosotros la Secretaría de Acción Social y creo que también los compañeros de la ANDE como entidad autárquica o semi-autárquica, en realidad no dispone de sus recursos propiamente, tenemos reclamos diferenciados, tenemos porcentajes planteados de manera diferenciada, por cierto. Nosotros en agosto de este año acordamos con el Ministerio de Educación, con el ministro actual, con la presencia del ministro Peña, de que el Estado paraguayo reconoce como salario básico inicial unos 3 millones de guaraníes. Por poner, digamos, las cifras para el sector mayoritario, que es educación escolar básica, quienes están en el primero y segundo ciclo de la educación escolar básica. Están los catedráticos, por cierto, también, que fueron asignaciones de monto por horas cátedras superiores a la de 18 mil guaraníes que hoy día se tiene. Y eso se acordó de aplicación progresiva. El primer año tenía que ser 23% para el 2017.
Sí.
Se pudo obtener un ajuste diferencial del 15 y 10%, que fue lo que aprobó finalmente el Congreso en general. La Cámara de Diputados había propuesto 12% en general. El Senado, bueno, lo diferenció a aquello, no era grande la diferencia. Uno quedó en 10%, el otro quedó en 15%. Y eso estaba de alguna manera afectado por el propio ministro de Hacienda. Ahora salimos de que esos porcentajes es superior a la que establece la ley de responsabilidad fiscal en lo que respecta al ajuste del salario mínimo.
Uh-huh.
Lo que no considera el ministro de Hacienda en el caso particular de los docentes, que nosotros no nos regimos por la ley de la función pública, tenemos un estatuto del educador que nos reconoce y nos da, por llamarlo así, un estatus profesional, reconoce esta tarea como una profesión, y como profesional, bueno, tiene determinado, conceptualizado el salario básico profesional y la carrera docente. Esto no ha sido reconocido presupuestariamente, y lo que no está en el presupuesto no existe, eso es una cuestión real. Y
claro,
eso
no se puede esperar nomás a lo que pueda ocurrir el próximo año, y más claro, todavía con este escenario político tan inestable.
Claro, evidentemente. Y en ese marco de, inclusive, llamémosle, de la inestabilidad en términos de dice esto, no dice esto, se interpreta de esta manera, se interpreta de aquella manera, yo digo, ¿y por qué no consultamos también a la ciudadanía qué presupuesto se necesita para este país a fin de o hacer el nuevo rumbo, no subirse al cangrejo como hoy día está el nuevo rumbo, y proyectar realmente un país que necesitamos como tal, con la riqueza que tenemos de todo punto de vista, la riqueza natural, la riqueza en términos hidroeléctrica, energía producida, pero que no la aprovechamos en el Paraguay, al contrario, se aprovechan del Paraguay, y la deuda la tenemos que pagar finalmente todos nosotros. O sea, en ese sentido, ¿por qué no hacemos la consulta también a la ciudadanía? Seguimos, requerimos
que la gente decida, Gabriel.
Claro, que la gente decida. ¿Se Gabriel requiere el 7% del PIB o no? ¿O mantenemos el 3,9% hasta hoy día como estamos? ¿Se no requiere calidad en la educación? ¿Para eso qué se necesita? ¿Capacitar a los docentes, especializar a los docentes, pagar lo que corresponde a un especialista? Pues, es que sirve que le capacite y después le sigue pagando salario miserable.
No, de hecho que no creo que nadie diga estoy en contra de que haya una mayor inversión en la educación, sería el colmo. La pregunta es el cómo, el mecanismo, objetivamente hablando, económicamente hablando, para poder solventar eso. Pero más allá de esta cuestión, lo que me gustaría es ir al plan concreto que tienen ustedes, porque en esta publicación que sale hoy en el diario ABC, la gente de la Federación de Educadores, la FED, su colega Silvio Piris, habla de que la postura es firme y que no van a iniciar las clases en 2017. Y en cambio sus declaraciones, Gabriel, son más, un poco más prudentes, digamos, y dice que primero van a hacer la consulta. Hoy la balanza está más inclinada hacia no iniciar las clases o hacia hacerlo.
Bueno, yo creo que todo depende de lo que en las diversas asambleas vayamos a tomar como decisión. yo puedo, para ponerme a tono, decir, tomar la misma declaración, pero luego cuando los compañeros y las compañeras a nivel de las comunidades dicen, bueno, ¿y por qué no tenemos que empezar? Porque, o sea, yo creo que hay factores que tenemos que todavía nosotros tomar como elementos que es fundamental, cuál es la participación de la gente, a fin de que la toma no tenga que ser solamente una toma de decisión de la cúpula. No estamos nosotros en desacuerdo con la declaración del compañero Pires. Ojalá tuviéramos y vayamos a tener la respuesta correspondiente a ese efecto. ¿Qué quiere decir? El acatamiento, si fuera esa la decisión.
Claro, la decisión popular.
Pero también tenemos que mirar lo siguiente. El ajuste, si es por el ajuste, esto era para julio. Ahora, si la decisión política es porque se violan preceptos constitucionales y la afectación no solamente es por el ajuste, perfecto, tenemos que tomar decisiones iniciales. La inversión está en riesgo, es lo que tú decías, porque lo fundamental en el presupuesto 2017, que va en el caso de los ajustes rígidos de julio, pero la inversión, la que tiene que ver con los fondos de excedencia, los 800 mil millones de guaraníes aproximadamente, que pasan del FONACI a educación, que deberían de pasar del FONACI a educación, eso está afectado. Y eso es de cumplimiento inmediato, es decir, no vamos a esperar que se inicie la clase para que se inicie la reparación allí de la institución educativa. Entonces, ¿cómo van a operar con respecto a eso? Evidentemente que si las instituciones educativas están en las mismas condiciones que en este momento y no se han iniciado la hora, claro que no vamos a iniciar la tarea educativa. Eso es categórico.
Claro. Gabriel, bueno, le agradecemos por los datos. Y bueno, coincidimos acá con los compañeros que el gobierno es lo que nos quieren hacer pasar por tontos a nosotros.
Así mismo.
Bien, Gabriel, vamos a estar pendientes entonces de la resolución, después de asamblea, seguramente la consulta popular también con los demás compañeros del área de la educación. Que tengas un buen resto de este martes.
Igualmente, gracias a ustedes.